aunque el verano son muchos meses, es verdad que para todo este verano está marcado más o menos seguramente por la Jornada Mundial de la Juventud, por la visita del Papa y por todo lo que nos ha dejado, que yo creo que todavía resuenan, ¿no?, en el corazón, y uno tiene la posibilidad de leer muchas de las cosas que dijo en esos días, no solamente en Cuatro Vientos, sino en muchas partes, y todo lo que se ha escrito también, aparte a partir de lo que, de esta visita, de lo que supone para nosotros. Por eso también siempre cuando ocurre algo tan importante, uno empieza a darle vuelta, bueno, qué ecos o qué frutos va dejando en nuestro corazón y en nuestra vida ese paso del Papa entre nosotros, ese paso de tantos jóvenes también por este santuario y por todas las iglesias de Madrid, tantos jóvenes de tantas partes del mundo, pacíficos y alegres, ¿no?, como decían muchos al comentar lo que pasó en esos días. El Papa decía, una de las cosas que decía, realmente para mucha gente Cristo sigue siendo atractivo, incluso lo ven como una posibilidad de respuesta a muchas de sus inquietudes. Pues, sin embargo, luego se preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver ese hombre que vivió hace tantos años con mi vida hoy? ¿Qué tiene que ver su vida con la mía? ¿Cómo se unen la vida de Cristo y la mía para poder realmente entonces ser nosotros esos otros Cristos hoy? Y por eso mucha gente se acaba alejando de la iglesia, de Dios, justamente porque no encuentran ese camino. Yo creo que todo comienzo de un curso para nosotros, después de lo que hemos vivido en el verano, es pues una vuelta a preguntarnos, ¿qué tiene que ver ese Cristo que vivió hace tanto tiempo y que vive hoy conmigo, con mi vida? ¿Dónde está presente en mi día a día? ¿Cómo enfoco este nuevo curso que comienzo poniéndole a Él en el centro de mi vida para poder realmente entregarlo? Creo lo que decía también el Papa, entregar ese testimonio, esa fe vuestra, entregar la alegría de ser cristianos. No la guardéis para vosotros, ¿no? A veces los cristianos nos guardamos la alegría de ser cristianos casi para nosotros, como si fuera caja fuerte, en lugar de contagiar por miedo, por vergüenza, por reparo, que van a pensar de mí si lo digo, si lo cuento, si digo que estuve en la vigilia del Papa, que va a pensar de mí. Primero, que estoy loco, ¿no? Pero segundo, o que no es la edad ya para estar en la vigilia para algunos, o que simplemente que ha sido durmiendo ahí en mitad del campo, ahí lloviendo con el viento. A algunos se le cayó la carpa incluso encima casi. ¿Qué hacíamos ahí? Y nos guardamos ese tesoro de ser cristianos por vergüenza o simplemente por demasiado respeto humano, ¿no? Que no queremos forzar a nadie. Sin embargo, lo único que hacemos es entregar algo que es gratis, que hemos recibido gratis. Por eso, a comenzar hoy, nos preguntamos, bueno, ¿cómo estoy viviendo yo esta vida mía ahora, después de las vacaciones que han servido para algunos para pensar más? Seguro que para otros no, pero esperemos que para algunos sí, para meditar más dónde estamos y cómo vivimos cada momento, con qué intensidad. Le decía a otra persona, una persona otro día, que en el tenis, como la vida, cuando uno pierde la tensión, falla la pelota. La falla, porque ha perdido la tensión del momento, ha dejado de jugar con intensidad, ha empezado a pensar en otras cosas. Y nuestra vida es así. Cuando perdemos la tensión con lo que hacemos, nos despistamos. Dejamos de vivir bien. He tenido una mano de comunidad que le preguntaba qué hora es y me decía, es hora de amar a Dios. Me decía un poco en broma, pero medio en serio, tomando un ejemplo que ponía el padre Kent en un libro de los suyos. Entonces, me hacía gracia, ¿no? Porque es cierto que muchas veces, cuando pensamos en qué hora es, no pensamos es hora de amar a Dios. O no pensamos que cada momento de mi vida debería ser momento de amar a Dios, de darle todo lo que Él me ha dado. Porque realmente la lectura de hoy parte de una deuda, y como ahora está de moda la deuda, porque estamos en crisis, ¿no?, y todos estamos endeudados, y todos los países endeudados, pues justo el Evangelio de hoy toca el tema de la deuda. Y había uno que debía mucho y otro que debía poco. Y el que debía mucho no pide que le perdone la deuda, como ahora se pide que te compre la deuda. En realidad aquí no pide que le compre la deuda a Dios, sino, o el jefe de la empresa, sino que lo que le pide es simplemente que tenga paciencia. Y lo que recibe a cambio es que le perdonan todo, absolutamente. Cuando miramos nuestra vida con Dios, en realidad tenemos una deuda con Él. A veces pensamos que el pecado simplemente me afecta a mí o le afecta a otros, pero es una deuda. ¿La deuda cuál es? Que yo he recibido tanto amor de Dios, y lo único que espera Dios en realidad es que me abra ese amor y que le dé la debilidad de mi amor, que le entregue la impotencia de mi amor, pero que se la entregue. Lo único que espera Dios es que haga ese esfuerzo por abrir mi corazón para dar amor a otros. El padre Caterina decía que el corazón del hombre religioso solo entiende que el perdón por sus faltas no puede ser de uno mismo, sino que tiene que venir de Dios. Cuando realmente un hombre religioso está unido a Dios, se da cuenta de que ese perdón de la deuda, que la deuda, ¿cuál es? Nuestra falta de amor. La deuda más grande que tenemos con Dios es que no sabemos amarle y que no sabemos amar a nadie muchas veces, y que caemos en el egoísmo y que caemos en los grandes o los muchos pecados de omisión que cometemos tantas veces al día porque no vemos que es la hora de amar ni a Dios ni a los hermanos. Esa es nuestra deuda. Y lo que miramos hoy con alegría al comenzar este curso es que lo que ha dicho el Salmo, que Dios es misericordioso, que la misericordia de Dios es infinita, que Dios me perdona todo, que Dios tiene, aunque no se lo pida y solo le pida paciencia, porque a veces solo pedimos paciencia, lo que hace Dios es perdonarme todo. Lo malo es que nuestro corazón es tan frágil que se olvida de eso, se olvida de ese perdón misericordioso de Dios, lo olvidamos, ¿no? Por eso cada confesión es una vuelta a recordar: Dios me quiere tanto que me perdona, que se olvida, que me limpia, que me permite volver a empezar. Ese es el sentido de la indulgencia plenaria, cuando hemos recibido también, volver a comenzar. Alguno me decía, se gana la indulgencia, la indulgencia no se gana, se recibe, porque es una gracia. Igual que no se gana uno la absolución cuando hace la penitencia, se recibe porque es una gracia. Se nos olvida meter, siempre somos muy, muy mercantilistas. Doy algo para que Dios me dé algo. Es que la gracia de Dios es don, es gratuito, y eso a veces nos incomoda, ¿no? Nos incomoda estar en deuda. Preferimos no tener deudas con nadie, ni por la gratuidad de Dios. Por eso nos cuesta tantas veces aceptar en nuestro corazón ese perdón misericordioso que no me pide nada a cambio, que lo único que me pide es que me deje tocar por Él, transformar por Él, enamorar de Él. Es lo único que me pide Dios. Pero se nos olvida. La consecuencia de que se nos olvida es la que vemos en las lecturas de hoy. Que aquel que ha recibido tanto perdón en su vida después es lo más mezquino y cruel que existe. Y así somos nosotros. ¿Cuántas veces recibimos tanto perdón o tanta misericordia y después con aquel que nos ofende un poquito guardamos un rencor infinito? Un rencor que nos hiere el alma y que nos, de alguna forma, nos paraliza el alma. Y muchas veces venimos a la Eucaristía y pedimos perdón y se nos olvida que tenemos un rencor guardado contra alguien. Se nos olvida que hay personas en nuestro corazón que no están perdonadas por nosotros, con las que tenemos ese ya verás, te vas a enterar. O tenemos personas a las que decimos: yo en esta no vuelvo a confiar en la vida, y les hemos retirado el saludo y no le hablamos, o simplemente las apartamos de nuestra vida para evitar así pensar que estamos en deuda con alguien, que tenemos a alguien a quien perdonar y no perdonamos. ¿Cuánto nos cuesta el perdón? ¿Cuánto nos cuesta el olvido? ¿Y cuánto nos cuesta volver a confiar? Son las tres cosas que nos cuestan más. Y por eso Pedro, que también le costaba, le dijo al Señor: ¿cuántas veces? 7 veces, que está bien, número perfecto. Y Pedro pensaba que por ahí Jesús iba a decirle: Señor, muy bien, 7 veces está bien, a partir de la séptima ni perdón ni nada, deuda. Y sin embargo Jesús le dice 70 veces 7, que en realidad significa siempre, significa un amor imposible, significa un perdón imposible. Y ponía a Pedro ante esa inseguridad de la fe. Porque a veces la fe, lo que queremos, tener certezas absolutas, ¿no? Los que habéis hecho el Camino de Santiago sabéis, esto es un paréntesis, que hay flechas amarillas en el Camino de Santiago, ¿no? Cuando uno va despistado, lo único que busca son flechas amarillas, porque si no, piensas, lo voy a andar en vano, me voy a perder y lo voy a tener que volver al pueblo anterior para buscar la flecha amarilla. Entonces es cara la flecha amarilla. Cuando encuentres la flecha amarilla estás tranquilo, vas con seguridad, ¿no? Caminando. Y más en la noche, cuando empieza a amanecer, que hay oscuridad, vas con la linterna buscando una flecha amarilla. Y si no la encuentras, te pones muy nervioso, porque es de noche. ¿Dónde estoy yendo? Y la vida es un poco así. Nos encantan las flechas amarillas. Nos encantan las certezas, ¿verdad? Que nos diga que esto es así, haz esto, 2 más 4. Y ya está. Tenemos el resultado absoluto, la certeza absoluta y la seguridad. Y la fe no es eso. Cuando se nos pide estar firmes en la fe, cuando nos pidió en la vigilia el Papa que estuviéramos firmes en la fe cuando había una tormenta, cuando había un viento, cuando te daban ganas de irte a tu casa y había gente que se fue a su casa, los que podían, los que no podían se quedaron, pero alguno que yo vi que se escapó a su casa dijo: me voy, no vaya a ser que la fe me falle, y se fue a casa. ¿Y qué nos pidió el Papa? Ser firmes en la fe. ¿Y qué nos pide el Papa hoy? y Dios hoy, que seamos firmes en la fe. Y la fe no son certezas absolutas, que a veces creemos que eso, la fe es el credo. Y no es eso, la fe es mucho más que certezas absolutas. Es la inseguridad de la fe, la incertidumbre de la fe, la incertidumbre de mi camino, que a lo mejor no hay flechas amarillas, que no todos son flechas amarillas. Que habrá momentos en que no vea ninguna, y sin embargo me tenga que fiar de que me dijo por aquí el Señor. Y sigo caminando con esa certeza. Volviendo al perdón. Y yo creo que eso es importante para nuestra vida, ¿eh? Y muy importante, porque a veces, si no, dependemos de esas certezas para dar saltos de fe, de audacia, de confiar más. Y nos limitamos mucho. Nos limitamos, pensamos, le ponemos barreras a Dios en realidad, para que Él haga con nosotros lo que quiera. Y cuando ponemos barreras, Dios no puede hacer nada. Ahí sí que le paramos los pies. Volviendo al perdón, yo creo que cuando el Señor nos invita a pedir lo imposible, nos está invitando a pedir un amor imposible, nos está invitando a que seamos capaces hoy de decir: Señor, ayúdame a hacer posible lo que para mí es imposible. Es que seguro que para nosotros muchas veces es imposible perdonar a alguien. Lo tenemos tan grabado en el corazón, tenemos la herida tan profunda. Este era un libro de un hombre que tenía tantas heridas en su historia, que él le decía a aquella persona con la que hablaba: lo bonito de ser cristiano es que esas heridas que has recibido por alguien, causadas por alguien, y que da eso tanto dolor, lo único que puedes hacer ahí es entregárselas a Dios. Y entregándolas a Dios, entonces Dios te hace capaz de perdonar lo que tú no puedes perdonar. Yo creo que todos debemos ser capaces de entregarle a Dios esas heridas que llevamos. A veces pequeñas, a veces grandes, pero todos nos sentimos a veces ofendidos, porque tenemos demasiada vanidad, demasiado orgullo, demasiado amor propio, demasiadas pretensiones, demasiados derechos. Y cuando uno vive así, pues vive sintiéndose herido. Es que no me hizo caso, es que no me tuvo en cuenta, es que me criticó, es que dijo esto de mí que es mentira. ¿Cuántas cosas dijeron de Jesús que eran mentira? Es que hizo esto que me molestó y me hizo daño. Y guardamos, somos como los escarabajos estercoleros que van guardando porquería. Nosotros igual, guardamos la porquería y el día menos pensado estallamos contra Dios, contra el mundo, contra la gente que no me quiere. Y guardamos miserias. Hoy queremos entregárselas a Dios, hoy queremos pedir al Señor que nos libere, entregárselas a Él. El dolor que tenemos a veces en el alma, que es tan frágil nuestra alma, nuestra vida, es tan frágil. Se la entregamos a Dios para que Él nos regale a cambio esa misericordia suya. Porque Él quiere que seamos testigos de misericordia. No solo quiere que le enseñemos a la gente que Él es misericordia. Porque eso está bien, por supuesto. Tenemos que enseñar a la gente y a las personas que Dios es misericordia. Pero ¿cómo lo hacemos? Siendo nosotros misericordia. Si nuestra vida es como el hombre este, que le exige, le lleva a la cárcel a aquel que le debe tan poco. Si somos tan mezquinos que continuamente estamos exigiendo perdón a los demás, que nos perdonen, que nos pidan perdón. Si continuamente estamos sintiendo que están en deuda conmigo por algo, vamos mal. Ahí estamos mal. Ahí no somos misericordia. Ahí somos como el pobre hombre de la parábola. Vamos a pedir al Señor y a María. Esta semana hemos celebrado el día del nacimiento de la Virgen. Siempre es bonito volver a mirar a María como niña que aprende. Pero gracias a que fue ya niña, pudo sentirse hija. Y gracias a que se sintió hija, puede ser madre. Y por eso cuando venimos aquí, venimos a decirle a María que nos enseñe a hacer ese camino que hizo ella, de confiar, de experimentar esa misericordia de Dios en su vida, para poder ser así testigos de ese amor. No nos guardemos la alegría de ser cristianos, no guardemos la alegría de ser misericordiosos, no nos guardemos la alegría de la misericordia y del perdón. Aprendamos a perdonar de verdad, a abrazar de verdad y a entregar esa misericordia que solo Dios puede entregarnos a cada uno.